Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias en el último informativo del año 2015.
Es verdad. Hola, Jordi.
Hola, Raquel. Y sí, empezamos con los titulares de hoy. Estados Unidos espía a Benjamin Netanyahu. El polémico Ariel Deri vuelve al Ministerio del Interior. Netanyahu, hemos estado en Hebrón por 4 milenios y no nos moveremos. Y más de 30.000 judíos de todo el mundo hicieron aliá a Israel durante 2015. Con esos datos terminaremos la primera parte del informativo de hoy y luego hablaremos de cultura, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel.
Por supuesto. Hola de nuevo, Jordi.
Hola de nuevo.
Que me he colado en la presentación, sí. Perdona.
Nada. Y bueno, pues empezamos con esa noticia. Estados Unidos espía a Benjamin Netanyahu y es que funcionarios de Estados Unidos revelaron que la Casa Blanca ha estado espiando al primer ministro y a otros oficiales, altos oficiales israelíes. Según un informe del diario Wall Street Journal, Netanyahu estaba en la lista de los funcionarios espiados, especialmente mientras Washington tramaba el pacto nuclear con Irán. De acuerdo con la noticia, la Casa Blanca ordenó a sus servicios secretos espiar a Netanyahu sobre su campaña contra el pacto nuclear con Irán, creyendo que la información ayudaría a frustrar los esfuerzos del primer ministro para desbaratar los acuerdos de la Casa Blanca con el régimen de los ayatolá. Al principio, la administración Obama estaba preocupada por un posible ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes sin avisar a la Casa Blanca, mientras Washington estaba tratando, como decimos, de mantener conversaciones secretas con Teherán. Sin embargo, el espionaje sobre Israel continuó incluso después de que se determinara en 2015 que Netanyahu no iba a atacar a Irán.
Más datos. The Wall Street Journal expresó que el espionaje sobre el primer ministro israelí estaba justificado por convincentes motivos de seguridad nacional. Quedarnos en la oscuridad sobre Bibi, por supuesto que no haríamos eso. Esto expresó un funcionario estadounidense al periódico. Michelle Hayden, quien dirigió la CIA durante el mandato de George W. Bush, describió la relación de inteligencia de Estados Unidos e Israel como la mezcla más inflamable de intimidad y cautela que tenemos, al describir al periódico la cooperación y el espionaje mutuo entre las agencias de inteligencia de ambos países. Es una noticia, pero no nos sorprende, Jordi.
No nos sorprende. Ya sabemos de esa relación Israel-Estados Unidos en la que, por muy tensa que esté la situación, siempre ambos se definen como aliados fundamentales y para siempre. Bueno, vamos a otra noticia, esta, en este caso interior de Israel, y es que el polémico político Ariel Deri vuelve al Ministerio del Interior. Actualmente es ministro de Desarrollo del Negev y la Galilea. Bueno, pues va a ser nombrado ministro del Interior la semana próxima en reemplazo de Silvan Shalom. Ya sabemos que Shalom se retira de la política tras acusaciones de acoso sexual contra varias mujeres. Deri retornará al puesto que tenía hace 22 años, cuando tuvo que renunciar al ser procesado por cargos de corrupción, de ahí lo de polémico. Entonces Deri fue condenado a 22 meses de prisión y tras cumplir esos meses en la prisión, regresó a la política y, como vemos ahora, va a ser ministro.
Pues sí que estamos buenos sí que están buenos en Israel, entre Ehud Olmert, Silvan Shalom y este ministro que lo será la próxima semana, que ya fue condenado por corrupción. Bueno, lo que siempre decimos, que al menos en Israel les condenan y cumplen las penas de cárcel que les asignan. Altos miembros de la facción política gobernante, Likud, creen que Netanyahu distribuirá otros puestos ministeriales como las carteras de Economía y Comunicaciones en febrero. Estos altos miembros suponen que el jefe del Ejecutivo querrá hacer esos nombramientos solamente después de que sea elegido de nuevo como líder del partido. Las primarias del Likud se llevarán a cabo el 23 de febrero próximo.
Y seguimos hablando de Netanyahu, ya que hemos recogido unas declaraciones suyas que dice: hemos estado en Hebrón por 4 milenios y no nos moveremos. Con estas palabras expresó el primer ministro tras el fallecimiento de la víctima del ataque terrorista que fue apuñalada cerca de la Cueva de los Patriarcas hace 3 semanas y de la que ya les informamos aquí. Él era un jardinero de allí, desafortunadamente no pudo recuperarse. Esto es lo que dijo Netanyahu en el comienzo del encuentro con su gabinete de gobierno. El primer ministro también envió sus condolencias a la familia de Gennady Kaufman, este israelí que, como decimos, fue apuñalado cerca de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón.
La Cueva de los Patriarcas, ya lo saben, es el sitio judío más antiguo del mundo y el segundo más sagrado de peregrinaje en el judaísmo, mientras que también es reverenciado por los musulmanes. Se cree que es el sitio donde fueron enterrados los patriarcas bíblicos Abraham, Isaac y Jacob y las matriarcas Sara, Rebeca y Lea. El mandatario israelí destacó la conexión histórica con este lugar y dijo que Israel no se moverá de allí. Esta mañana les digo a todos los que desean sacarnos de la Cueva de los Patriarcas. Con la excepción de unos pocos años en el siglo anterior, hemos estado allí casi 4.000 años y nos quedaremos allí por siempre. No pueden derrotarnos. Estas son las palabras de Netanyahu.
Y ahora que termina el año, Raquel, que tanto nos gusta hacer balance, pues vamos con unos datos reveladores acerca de la Aliá, de la migración de judíos a Israel. Más de 30.000 judíos en todo el año 2015 emigraron a Israel. Estamos ante un récord de migración de esta última década. Los expertos lo atribuyen a un incremento en los actos de antisemitismo en países europeos. Según los datos difundidos por el Ministerio de Inmigración y por la Agencia Judía, este año se radicaron en Israel 30.000 judíos o personas de ascendencia judía, un 10% más que el año anterior, y cifra récord desde 2003. El mayor número de ellos, unos 7.900, llegó desde Francia, también récord desde la existencia de Israel. La ola de terrorismo en Francia de los últimos años, que tuvo como blanco varios objetivos judíos, recordemos la escuela de Toulouse en 2012 y el supermercado Kosher en París este año, en enero de 2015, pueden ser la causa principal. El segundo país que más emigrantes aportó a Israel es Ucrania, unos 7.000, y en tercer lugar aparece Rusia con 6.600. La legislación israelí, como saben, establece que cualquier persona con al menos un abuelo judío pueda acogerse a la llamada Ley del Retorno, aprobada hace más de 5 décadas para alentar la emigración de judíos a Israel. Los judíos franceses, como decíamos antes, volvieron a encabezar en 2015 y por segundo año consecutivo la cantidad de judíos que se establecen en Israel. La institución hebrea consideró que no cabe establecer una relación directa entre el flujo migratorio con los atentados yihadistas de enero y noviembre en París, aunque admitió que las consultas sobre trámites de inmigración se dispararon en sus oficinas en Francia tras los últimos ataques terroristas y la inseguridad reinante en la comunidad. Después de haberse duplicado en 2014, hasta alcanzar la cifra de 7.000 judíos franceses que se instalaron en Israel, el incremento en 2015 se situó en solo un 10% y no correspondió con las previsiones oficiales, que confiaban en que se superara el listón de los 10.000.
En todo caso, la cifra absoluta queda por delante de la que marca la llegada de judíos procedentes de Ucrania, 7.300, con un aumento del 20% sobre el año anterior, y de Rusia, 6.800, con una notable alza del 40%, según precisó el diplomático Yigal Palmor, responsable de Relaciones Externas de la Agencia Judía, quien destacó que en el año en curso, en este todavía 2015, se registró la entrada de 30.000 nuevos inmigrantes judíos, lo que les venimos contando, lo que supone un récord en los últimos 15 años. La decisión de hacer Aliá, afirmó Palmor, no se toma de un día para otro, es un proceso que lleva meses y en el que intervienen factores económicos, culturales y de identidad judía frente al antisemitismo. Por ejemplo, en el caso español, muchos de los, sobre todo jóvenes que han hecho Aliá, lo han hecho en su mayor parte por la crisis que azota nuestro país, ¿no? Aparte de por los valores sionistas que, por supuesto, tengan, pero la crisis ha empujado a muchos de nuestros jóvenes a emigrar a Israel.
A buscar trabajo allí, por supuesto. Bueno, pues con esos datos, esa emigración a Israel, terminamos esta primera parte del informativo. Yo creo que buena manera de acabar el año informativo con la gente que vuelve a Israel de alguna manera. Y hacemos una pequeña pausa, una cortinita musical y hablamos de las últimas noticias culturales del año. Bueno, Raquel, las últimas noticias culturales del año, aunque me imagino que estaremos a caballo entre 2015 y 2016 o incluso algunas de las actividades que nos propongas serán ya para 2016, obviamente, ¿no?
Sí, un poco de todo, Jordi, queremos recordar, antes de despedir el año, una de las exposiciones más importantes de la que hemos disfrutado en este 2015 que todavía podemos visitar en 2016, que es esta que se presenta en el Museo de Historia de Barcelona, en la Plaza de Manuel Ribé, que lleva el título de Els Jueus a la Barcelona Medieval. En el remodelado espacio de este museo, se muestran el legado artístico de los judíos y también itinerarios históricos. Se han realizado y se realizarán jornadas sobre narrativa y sobre esto, tanto el legado histórico como los itinerarios históricos, que todavía se he dicho el legado histórico, el legado artístico quería decir, y los itinerarios históricos que nos invitan a visitar. El censo consultado pertenece a 1393, 2 años después del saqueo del barrio judío, que significó la muerte para muchas personas, la conversión de muchos otros y la pérdida de muchas propiedades que quedaron en manos de cristianos. O sea que es lo que muestra esta exposición es la situación previa a este pogrom de 1393. Es una exposición interesantísima que, como siempre y de nuevo, les recomendamos visitar.
Pues nada, Barcelona como siempre muy activo en la presentación de muestras, exhibiciones y todo el año hemos hablado de un montón de cosas que se han hecho en Barcelona, como ciudad vibrante que es, no podía ser menos.
Uh-huh. Y ahora hablamos de Ana Frank, Jordi, y sus diarios, porque los textos originales de los diarios de Ana Frank podrán ser reproducidos por motivos de investigación científica, según ha decidido un tribunal de Ámsterdam. Es una noticia que para muchos investigadores es muy buena, no tanto para los que eran los custodios de estos diarios. El Fondo Ana Frank de Basilea, en Suiza, propietario de los derechos de autor de los escritos, quería impedir esta reproducción sin su autorización a la Fundación Ana Frank, encargada de gestionar la Casa Museo en Ámsterdam, donde Ana y su familia, como saben, se refugiaron durante la Segunda Guerra Mundial. La disputa legal se ha resuelto con la decisión del Tribunal de Ámsterdam, que ha considerado que la libertad de la ciencia prevalece sobre la protección de los derechos de autor. Así que a partir de esta liberación de derechos, a lo mejor nos llegan investigaciones interesantes sobre unos diarios que siempre nos cuentan cosas, pasen los años que pasen.
Bueno, pues si es con el rigor científico y de investigación de los expertos, pues en principio a mí tampoco me parece mal, ¿no? No sea una cuestión frívola y meramente comercial. Pues los investigadores siempre están ahí para tratar de aportar datos que son del interés de todos. Así uh-huh. que, bueno, pues si prevalece el interés general, bienvenido
sea.
Eso
es importante. Jordi, y también nuestros oyentes, ¿recuerdan que hace muy poquitos días les hablábamos de la talla de la escultura de un cordero que se había encontrado?
Sí.
Bueno, pues un nuevo hallazgo arqueológico.
¿En el mismo sitio?
No. Se ha encontrado en una excavación arqueológica en el centro de Israel, en Rosa Yaim, una granja de 2.700 años y una iglesia bizantina de 1.500.
Fíjate.
La casa granjera es de unos 30 por 50 metros y la iglesia cuenta con mosaicos coloridos. Fueron descubiertos como parte de las excavaciones llevadas a cabo por la Autoridad Nacional de Antigüedades de Israel con la ayuda de estudiantes antes de que se establezca un nuevo barrio en la ciudad. El director del proyecto, el doctor Amit Sedman, dijo que la casa tenía 24 cuartos y que estaba construida en un patio central. Se encontró también un gran granero y lo que dicen los expertos es que parece que los carbohidratos eran populares al igual que hoy en día, y que la cosecha de cereal era muy común en las comunidades agrícolas del área. La excavación también descubrió piedras para moler avena y harina, así también como una prensa de aceitunas, o sea, para hacer aceite. Entre los restos de la casa de granja se han encontrado además 2 monedas de plata del siglo IV antes de la era común que tienen inscripciones a la diosa Atenea y al pájaro de caza nocturna Kos. Además, Sedman resaltó que la granja trabajó durante cientos de años hasta que el área fue abandonada en el periodo helenístico. Cientos de años después, durante el siglo V de la Era Común, la zona fue golpeada por una época de sequías que cambiaron el paisaje y que explican también, bueno, pues el abandono de la actividad agrícola en esta agrícola y ganadera en esta región.
Bueno, pues más restos de las culturas mediterráneas que se van encontrando poco a poco en Israel y lo que les queda. En este 2016 seguro hablaremos mucho también de restos arqueológicos. Gracias, Raquel.
Bueno, el último informativo del año, como tú decías, las esperamos en 2016.
Sí, ya volveremos en 2016, que tengan un feliz 2016 y que sus sueños se cumplan. También los tuyos, Raquel.
Y los tuyos, Jordi, los de todos. Feliz año nuevo.